te bendiga. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a otra clase de estudio bíblico que llamamos La importancia de las palabras y que tiene por subtítulo la primera lección sobre la importancia de la obediencia. Vamos a comenzar con oración. Padre Celestial, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo por que nos permitís adentrarnos en algún grado de profundidad de la grandeza y simpleza de tu palabra, para poder disfrutar más de saber más de vos, de entender cuáles son tus propósitos de bien para la humanidad y particularmente para nosotros, tus hijos. Te pedimos, Padre Celestial, y te elevamos y te agradecemos que abras nuestro entendimiento, que nos des entendimiento y sabiduría espiritual para poder entender las riquezas de tu palabra y poderlas llevar por obra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Por favor, pasen conmigo a Salmos 138. Bueno, nosotros somos hijos de Dios. A medida que nos vamos disciplinando a la palabra de nuestro Padre, nosotros cada vez más atendemos con mayor atención, con mayor entusiasmo, con mayor dedicación a las palabras en su escritura. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos mucho respeto por la palabra de Dios, porque nuestro mismo Padre tiene mucho respeto por su palabra y nos pide a nosotros que tengamos, bueno, justamente ese respeto. Salmo 138 en el versículo 1 dice: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, dice el 3. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Nosotros también lo haremos, porque han oído los dichos de tu boca. Con más razón nosotros que somos sus hijos, que nosotros hemos oído los dichos de su boca y nosotros hemos leído y leemos los dichos de su boca. Este salmo es hermoso y es un reconocimiento del salmista acerca de la opinión que Dios mismo tiene de su palabra. Entonces, hay un aporte que es muy beneficioso y muy grande en atender con mucha atención, con mucha dedicación, lo más posible que no sea. Lo más que no sea posible, más bien, ser cada vez más dedicados y cuidadosos en el estudio y en la aplicación de las palabras en la palabra de Dios. ¿Estamos en Salmos? Vamos al 119, por favor. Ahí en Salmos 119, en el 160, leemos lo siguiente: La suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, la palabra de Dios, las santas escrituras, revelan a la palabra hecha carne, Jesús, quien nos dirige a la fuente de esa palabra, que es Dios. Nosotros en los evangelios descubrimos al Jesús de la Biblia y en las epístolas a la iglesia aprendemos la nueva vida que tenemos en unión con Él. Estudiamos su palabra porque deseamos desarrollar una relación personal con el Señor Jesucristo y con nuestro Padre. De otro modo, nosotros podríamos caer en una búsqueda que sea simplemente intelectual, académica y que no sé cuánto poder, utilidad y sentido podría darnos. Los evangelios declaran a un Salvador vivo que hace conocido con su vida a un Padre Celestial que es amoroso, bondadoso, perdonador, misericordioso y muy deseoso de tener una profunda relación con todos nosotros. Bueno, luego las epístolas a la iglesia exponen qué somos y qué tenemos y qué se espera de nosotros. Esas escrituras y el resto de la palabra revelada son de la misma naturaleza que su autor. Son verdad. Eso es, así de simple. Sigamos en Salmos un ratito más, vamos al 19 esta vez, Salmos 19, en el versículo 9, leemos: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Ven? Por eso nos podemos dedicar a estudiar la palabra de Dios, a pensar la palabra de Dios, a meditarla, a proclamarla, a leerla, a estudiarla, a considerarla constantemente en nuestras mentes. Volvamos a Salmo 119. Debía haberles dicho que dejaran un dedo ahí, una marca. En cualquier caso, bueno, volvamos al Salmo, al 119. Pero esta vez vamos a ir al versículo 43. Vamos a ver algunos versículos en este mismo Salmo. En el 43 empezamos y leemos: No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos esto o cuántas veces consideramos dedicarnos de tal manera a la palabra de Dios que nosotros consideremos que los juicios de Jehová son verdad y son todos justos? Esa es la palabra que estudiamos, la de un Dios justo, de absoluta justicia y que su palabra es absoluta verdad. Sigamos ahí en el 119, vamos al 142, versículo 142, que dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Esa es la característica, esa es la virtud, el atributo de la palabra de Dios que nosotros estudiamos. 151, versículo 151 dice: Cercano estás tú, oh Jehová, y todo. Todos tus mandamientos son verdad. No saben el trabajo para seleccionar algunos versículos de los muchos que hablan de la verdad que es Dios y de la verdad que es su palabra. Entonces, esta es una pequeñísima, es una ínfima selección. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Empezamos con Juan capítulo 5, por favor. Vamos a seguir viendo este atributo singular de Dios y de su palabra. Juan 5, versículo 32, el mismo Señor Jesucristo dice: Esto es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es como es verdadero. No podía ser de otra manera. Efesios capítulo 1, por favor. Qué hermoso que es esto. Efesios 1, en el versículo 13, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa palabra de verdad, parte de esa palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses capítulo 1. Maravilloso, un versículo se encadena con otro. En realidad, eso es solamente posible porque la Biblia tiene un solo autor, el mismo pensamiento que nuestro padre tuvo en Génesis 1:1, lo tuvo hasta y lo mantuvo hasta más allá todavía de Apocalipsis 22:21. En realidad empezó antes de Génesis 1:1. Esta es la forma que es nuestro Dios, esta es la manera en que nos comunica a nosotros lo que Él es, su verdad y la verdad de su palabra. Colosenses 1, versículo 5 dice: A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, muy bien. Teníamos que terminar en Juan 17, en esa hermosa oración de nuestro Señor Jesucristo, que le hace a nuestro querido Padre Celestial. Él reconoció que la palabra de Dios es verdad. Juan 17, versículo 17, seguramente es un barrio conocido para todos. Santifícalos en tu verdad, es el pedido del Señor Jesucristo. Tu palabra es verdad. En eso él pidió el Señor Jesucristo que santifique a sus discípulos. Bueno, entonces nosotros, ¿qué voy a decir en realidad? Nosotros debemos ser cuidadosos porque hay una diferencia crítica, damas y caballeros, entre la verdad y el error. Y conocer esa diferencia es vital para cada aspecto de nuestra existencia como hijos de Dios. Los juicios de Dios son verdad. Esto es lo que vimos en este brevísimo repaso. Los juicios de Jehová son verdad. la palabra, habla de la palabra de verdad, tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son verdad, la suma de tu palabra es verdad, el testimonio que da de mí es verdadero, la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio, tu palabra es verdad, y he aquí donde ponemos el fin por ahora, pero por donde leas en la Biblia, encontrás la verdad que es nuestro Padre y la verdad que es su palabra. El creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos es también el creador del hombre. Y en realidad, si te pones a pensar, también inventó la comunicación con su creación por medio de palabras. Así que tenemos disponible conocer su corazón mediante las palabras que él dio en sus escrituras. Lógicamente, también entre nosotros podemos comunicarnos mediante el uso de palabras. Vean, así de importantes son las palabras. Es muy importante entender la importancia, valga la redundancia, que tienen las palabras. Ahora, hay una expresión más o menos común que es que dice que a las palabras se las lleva el viento. Bueno, puede ocurrir que algunas palabras del hombre se las lleve el viento, no a todas, pues algunas palabras que se dicen se quedan en el alma de las personas que las escuchan y de a poco las van formando o forjando, tanto para bien como para mal. Pero una cosa es segura, es que a las palabras que provienen de Dios, que son verdad absoluta, no hay viento alguno que se la lleve. Eso es otra cosa. Isaías 40, por favor. En el versículo 8, este maravilloso hombre de Dios, Isaías, recibió esta revelación del Padre y tuvo bien escribirla para el beneficio de nosotros, que dice Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de nuestro Dios permanece. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué significa siempre? Bueno, vea, significa exactamente eso, siempre. A las palabras de la palabra de Dios no se las lleva ningún viento. Ezequiel 12, en el versículo 28, otro hermoso registro de la Escritura que dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Mateo 24. Ven que paseamos por cualquier lugar de la Biblia y es coincidente. Bueno, eso es porque la Biblia tiene un solo autor. Muchos escritores, pero un solo autor. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, eso es seguro, tan seguro como lo que viene ahora. Pero mis palabras no pasarán. No van a pasar. No hay viento que se las lleve a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 23. Dijo nuestro querido Pedro, por revelación de Dios, dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Podemos, y en realidad deberíamos, hablar la palabra de Dios con todo denuedo, con confianza, con pasión. ¿Por qué no? Hablar con pasión, y con compasión también, por supuesto. Pero estoy hablando de la palabra de Dios con pasión. Porque esas palabras son firmes, son seguras, son eternas, son verdad absoluta y no se las lleva el viento. Génesis capítulo 2, por favor. Este tema que estamos encarando en esta clase está lleno de contenido para aquellos de nosotros que deseamos saber la verdad y algunos detalles acerca de la ruinosa caída del hombre, del lugar que el Creador hizo que ocupara y el remedio de Dios para la humanidad, que es el Señor Jesucristo. Dios es muy meticuloso en el uso de las palabras, porque declaran su corazón, declaran su intención, las que llegan a nosotros, justamente su corazón y su intención, nos llegan a nosotros mediante sus escrituras. Fíjense si será importante dedicarle tiempo. Vamos ahora a estudiar dos registros vecinos. Al comienzo mismo de la humanidad, ya ven que estamos yendo a Génesis 2, acababa de comenzar la cosa realmente. En su relato, estos documentan la razón del estado de las cosas que nos rodean. Aprenderemos el porqué de que este mundo esté caído al día de hoy y que necesita de manera desesperada que nosotros demos un paso al frente y le anunciemos a la gente el evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 2, versículo 15, comenzamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Bueno, muy bien. Hacemos un alto y vamos al versículo 9. Porque la Biblia enseña que el huerto de Edén había básicamente tres tipos de árboles que podríamos ubicar en dos grupos. Génesis 2, versículo 9 dice así, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien. Primero dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Segundo, habla del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. He aquí los tres que mencionaba. Uno de ellos es comestible, el primero, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Los otros dos no son mencionados como deliciosos a la vista ni como buenos para comer. Eran no comestibles, digamos. A nosotros nos va a ocupar el estudio el primer tipo y el tercer tipo, es decir, todo árbol delicioso a la vista buena para comer y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí concentraremos nosotros nuestro estudio. Génesis 2, seguimos ahí en el versículo 17, que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a leer de nuevo los tres versículos uno atrás del otro, a partir del 15. Génesis 2, 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, más, en contraste. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, muy bien. Nuestros primerísimos ancestros disfrutaban de una vida maravillosa. No tenían carencias de ningún tipo. No necesitaban cosa alguna. Todo lo que los rodeaba, todo era bueno y bueno en gran manera. La garantía del disfrute perpetuo de estas hermosas bendiciones era condicional. Nosotros lo vamos a ver esto en el desarrollo de la enseñanza. Para que ese estado de cosas se perpetuara, había algo que ellos no debían hacer. Similar que era justamente lo que dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Deuteronomio 6, por favor. Igualmente, ¿por qué es importante para nosotros? Porque hay principios que nosotros podemos utilizar en nuestras vidas. Similarmente a la certeza de que, que ellos les iba a ir bien si no comían de este árbol, la certeza de que le vaya bien al creyente en los términos de Dios depende de su obediencia en cumplir la voluntad de Dios. Por eso quiero ir a Deuteronomio 6, también he elegido este versículo, entre un montón que hay que mencionan la misma cosa. El versículo 24 de Deuteronomio 6 dice, y nos mandó Jehová, que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Este es el deseo de Dios. Esta es la condición para que nos vaya bien, es que nosotros cumplamos los estatutos y que temamos a Jehová para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Bueno, eso era para Israel, como hasta hoy. Bueno, lo que declara este versículo fue dicho por Moisés mucho tiempo después de los registros de Génesis, es cierto. Aún así, muestra la importancia que tiene el cumplimiento de sus estatutos si es que queremos que nos vaya bien todos los días. Dios colocó en su palabra la información que necesitamos cumplir para que así, es decir, cumpliendo esa información, nos vaya bien. Por eso nos dedicamos a estudiar la importancia que tiene la obediencia a las palabras de la palabra de Dios. Muy bien, al estudiar los primeros momentos de la humanidad, necesitamos ver la importancia que tiene prestar atención a las palabras de la palabra de Dios, como habíamos mencionado. Por eso, en primer lugar, nos vamos a ocupar particularmente de los versículos 16 y 17 de este capítulo de Génesis 2, de este capítulo 2 de Génesis. Muy bien, Génesis 2. Vamos a ver ahora el versículo 16 que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. La palabra mandó en hebreo es el verbo sabá e indica que Jehová estaba dando un encargo directo y personal al primer Adán. Eva no había sido formada aún. ¿Por qué lo llamo Adán el primer Adán? Ustedes dirán, sí, hasta acá es el único Adán que había, pero luego nuestro querido Señor Jesucristo fue llamado el postrer Adán. Por eso he mencionado aquí el primer Adán, porque ha habido otro que fue el postrero, que es el postrero, perdón. Hasta aquí el encargo de Dios al primer hombre, podrás comer de todo árbol del huerto. En el próximo versículo habrá una sola prohibición. Y este encargo que le estaba dando a Adán involucraba la libre elección de Adán, por supuesto. Es decir, que cada vez que él quisiera, podría comer de cualquier árbol comestible. Bueno, vean, hay dos sitios de internet que tienen la versión interlineal de este versículo, en castellano y en hebreo, o en hebreo arriba. Y en general le ponen el castellano o la traducción de palabra por palabra en castellano. En este versículo, que la frase que dice podrás comer en nuestra versión, la tradujeron de la siguiente manera: comer, comerás. En el texto hebreo aparece la palabra comer dos veces, pero con distinta inflexión. Vean, lo dice, les voy a leer que dice en hebreo Génesis 2:16, cuando dice podrás comer, en el hebreo aparece akal, jacal. ¿Ven que son parecidas en la pronunciación? Bueno, en realidad estos dos sitios de internet la tradujeron comer, comerás. Es decir, es el mismo verbo usado en distintas inflexiones. Es importante para nuestro estudio. La primera, comer, que dice, sí, de comer, comer comerás, según este sitio web, y es correcto, es lo que dice el texto. La primera, comer, es traducción de akal, como vimos recién, que es un adverbio en infinitivo. La segunda, comerás, es traducción de jacal, que es un verbo imperfecto de la segunda persona, masculino y singular. ¿Ven? Es el mismo verbo en dos inflexiones. Esto es una figura literaria que se llama políptotón. ¿Eh? El doctor Bulliger dice que esta figura consiste en la repetición de la misma parte del discurso con diferentes inflexiones, es decir, diferentes casos de nombres o diferentes tiempos, modos y personas de verbos. En el versículo 16, comer es el verbo en infinitivo y comerás Es el verbo conjugado. Bueno, les digo, es relevante estudiar esta figura políglota porque veremos que aparece una vez más, dos veces más, en realidad. Es relevante estudiar esta figura porque Dios es un ser maravilloso, pero además es un ser perfecto, que no comete errores. Y aquí repiten una palabra en una forma literaria diferente en la misma oración. Entonces esto se nos presenta cuando vos decís comer, comerás, no hace falta que diga comer, comerás, vos dirás, no comas, vos lo hubieses traducido, o ciertamente no comas, como hizo este Casiodoro de Reina. Bueno, entonces es como si fuera un accidente literario en realidad, comer, comerás, pero eso es imposible por parte de Dios. Él no comete ningún accidente, ni literario, ni ninguna otra naturaleza. Entonces, la repetición tiene el propósito de llamar nuestra atención. Hay un énfasis que está dirigido a nuestro entendimiento que nos dice, ojo, esto que viene, esto es muy importante, esto que está traducido así es muy importante. Nos dirige a pensar que su mandato estaba bien expresado y bien enfatizado, de todo árbol del huerto podría comer. Dios no necesita usar ninguna figura literaria, en realidad, para llamar nuestra atención a su hermosa palabra. Pero cuando lo usa, debería llamar aún más nuestra atención. Como la palabra es de él, es su prerrogativa usar esta figura, o cualquier otra figura, por supuesto. Toda su palabra es importante y es digna de toda nuestra confianza, de nuestro respeto y nuestra obediencia. Dios le estaba diciendo a Adán que sin lugar a ningunísima duda, él podía comer de todo árbol comestible. Hay otras traducciones que se las quiero dar para que vean han apreciado el énfasis que aparece en el hebreo con esta figura. Una de ellas dice, la primera que les doy es, e instruyendo Yahweh Elohim al humano diciendo, de todo árbol del huerto comeréis, sí comeréis. ¿Ven? Este lo ha traducido así. No estamos diciendo nada malo acerca de Casiodoro de Reina. Gracias a Dios por su vida. Va a ser un gusto enorme verlo cuando el Señor nos reúna arriba en las nubes y darle gracias por su esfuerzo de con tanta adversidad haber traducido nuestra Biblia. Pero bueno, estamos estudiando otras versiones que nos acercan un poco más a cómo hemos visto nosotros que se plantea en hebreo. Otra versión dice, y Jehová Dios dio un encargo al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, que comas, comerás. La tercera y última que les doy es la excepción. En realidad no tengo una tercera, pensé que era la tercera, pero no, es un párrafo. Tengo estas dos que son muy buenas, seguramente hay muchas más que son buenas también. Bueno, la excepción a esa libertad de comer de todo árbol del huerto está declarada en el siguiente versículo, el 17, que es el que vamos a estudiar ahora. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está el segundo políglota. Veremos. Donde dice ciertamente morirás, en hebreo es mut tamut. ¿Ven que es parecido? Es morir, morirás. Es decir, no hay salida a esto. Bueno, ahora sí les voy a dar otras versiones de este versículo también, que es importante que hayan tomado la fuerza que tiene la traducción al castellano del hebreo. Una de ellas dice, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Otra dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. A ver, ¿cómo diría? Estamos ganando conocimiento de qué es lo que Jehová verdaderamente y con tanta fuerza, con tanto esmero en estas figuras, instruido al hombre de qué cosas sí podía hacer y qué cosas no podía hacer. Eso es lo que estamos ganando, entendimiento, conocimiento, para tener un entendimiento, una comprensión más acabada de lo que pasó en Génesis 3:15. Otra traducción dice así: pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Otra termina diciendo, de seguro morirás. Y la otra que les voy a compartir es, en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. Bueno, acá se puede hacer, se podemos ver en estas traducciones, en estas versiones de la Biblia, la certeza de la consecuencia de comer del fruto de ese árbol. Ten la seguridad que morirás. Morirás sin remedio, sin duda morirás, de seguro morirás, infaliblemente morirás. Comer ese fruto desataría el resultado no deseado por Dios, que obviamente quiso evitarle al hombre, pero no le quitó a Adán la libre voluntad. Las cosas tenían que quedar bien claras entre Dios y el primer hombre. Adán tenía la libertad de elección y podía obedecer o no a la instrucción del Creador. Lo que Dios le dijo a Adán, se lo dijo de tal manera que no le quedaran dudas de cómo serían las cosas en el caso que desobedeciera. Ojo, no era una amenaza de Dios, de ningunísima duda, muy lejos de eso. Dios le estaba advirtiendo lo que sucedería en el caso de que él comiera de aquel árbol. Era información confiable, era información necesaria para que Adán pudiera tomar una decisión inteligente. De esta manera se hace muy claro el mandato de no comer de este árbol, como también lo es la consecuencia de hacerlo. Este árbol representaba para Adán una elección. Y eso es lógico, pues nuestro primer padre fue hecho, formado y creado como una criatura con libre voluntad. Dios desea nuestro amor y nuestra obediencia de libre voluntad y siempre nos advierte diciéndonos qué cosas nos convienen para que nos vaya bien. En el versículo 16, el políptotón está aplicado a que sí podía comer de todo árbol comestible en el huerto. En el versículo 17, el políptotón está aplicado a que si comía de ese otro árbol en particular, indefectiblemente moriría. Los dos políptotón tan cercanos, uno diciendo ciertamente que comiera de un tipo de árbol, y el otro diciendo ciertísimamente que moriría si comía el árbol de otro tipo. Ambos son mandato de Jehová. Eso añade mucha fuerza a esa instrucción que le estaba dando al hombre, de manera tal que difícilmente la instrucción pueda ser omitida o no entendida. Más adelante en esta clase vamos a ver que la serpiente maneja deshonestamente esta figura, haciendo perder así el énfasis que Dios le dio. Una versión del Antiguo Testamento ha colocado ambos versículos de la siguiente manera que quiero leerles a ustedes. Génesis 2, 16 y 17, en esta otra versión, dice, y mandó Yahweh, Dios, sobre el hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comer comerás. 17. Y del árbol del conocimiento de bien y mal, no comerás de él, porque el día de tu comer de él, morirás. Como habíamos visto en estos dos versículos, hay dos políptotón, dando un énfasis realmente significativo al desarrollo de los dos versículos que son los que estamos estudiando. Vean. El interés del Creador en que el hombre alcanzara todos los beneficios de la obediencia a su mandato es recontra obvio. Es muy obvio. Por eso, en su típico amor, le plantea de manera clara la consecuencia de desobedecer. El hombre tenía libre albedrío, libertad de elegir. No hay ninguna amenaza. Hay puro amor expresado de una manera que es clara y contundente.